Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Lo nunca visto, Espósito. Barça 6, París Saint-Germain 1. Lo nunca visto en Europa. A veces se utiliza esa frase, pero en esta ocasión es realidad. Lo nunca visto en Europa. Y lo nunca oído. Dos sonidos. Este es el minuto 94. Ganaba el Barça 5-1.
30 segundos para terminar el partido. 5-1. Buscando el sexto. Mikel la mete. Sergio Roberto.
¡Toma!
¡Increíble!
¡Toma!
¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gol Sergio Roberto! ¡Histórico!
Histórico, mágico, la locura en el Camp Nou. Este es el gran protagonista, el héroe del barcelonismo, Sergi Roberto, acosado en una entrevista por sus compañeros.
Me he tirado con todo, no sabía si estaba en línea. Ahí en París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía. Y nada, estoy muy contento. Muy complicado porque teníamos que meter tres.
Rakitic, Jordi Alba, Rafinha encima de Sergi Roberto. Vamos a Barcelona. Son 7 minutos para la historia del Barcelona y del fútbol. Ganaba el Barça 3-1, lo había tenido en la mano, 3-0, lo vio perdido y de repente lo ganó.
Neymar Junior, Ney, tira Ney, gol, 4-1, minuto 42, 4-1, mira Luis Suárez, penalti de Marquinhos, tira Ney, gol, 5 minutos por delante, señala y que la mete, Sergio Roberto.
¡Toma!
¡Toma! ¡Se acabó! ¡Barça 6! ¡París el Barça cuartos de final!
Por si no lo han visto, por si no lo han oído, este es un pequeño resumen, la película del partido, Munilla.
La historia decía que nadie lo había hecho, pero también que si alguien lo podía hacer era este Barça y más a un equipo de Emery. Y así pasó, aculado atrás el PSG desde el inicio. En el minuto 3 Suárez hizo el primero, justo lo que hacía falta. Y antes del descanso, el 2-0, gracias a la fe de Iniesta. El Camp Nou creía, y más cuando en el 50 Messi marcaba de penalti el tercero. El delirio. Pero en el 62, mazazo con el gol de Cavani. Otra vez a remontar. Por el camino, polémica arbitral y ocasiones marradas por los franceses. Casi nadie creía en el Camp Nou cuando en el 88 faltaban aún 3 goles. Pero entonces Neymar hizo el cuarto de una falta prodigiosa. Y en el 91, otra vez Neymar en un penalti controvertido a Suárez. Y en la última, minuto 95, de nuevo Neymar la ponía y Sergi Roberto y el Barça, entre la locura colectiva, entraban en la leyenda y de paso en los cuartos de final por décima vez consecutiva.
Son frases para la historia las que van a escuchar. Son Piqué, Mascherano, Luis Enrique y Neymar.
Los hospitales de aquí a Barcelona, dentro de 9 meses, que contraten enfermeras, porque hoy la gente va a hacer mucho el amor.
Vale la pena jugar al fútbol para vivir noches como estas.
Que se haya ido, lo siento, pero se fastidia, se ha perdido una noche única. Este deporte es un deporte de chiflaos. No me quiero imaginar a cualquier niño hoy en el Camp Nou no olvidará esta noche en su vida.
Sí, estaba hablando con Sergi otro momento en las faltas, que vete a área, va, que va a meter un gol. Y al final he metido un gol.
Hasta aquí lo que han visto, lo que han oído. Lo que viene ahora es lo que no saben. Por ejemplo, Elena Condis, ¿cómo ha sido la fiesta de los jugadores del Barça?
Bueno, se desató la locura primero ya en el campo. Messi enloqueció levantando los brazos, gritando a la grada. Neymar acabó rezando. Luis Enrique se pegó un carrerón tremendo para acabar abrazándose con Messi, con Sergi Roberto, con todos sus héroes. Incluso un espontáneo saltó a por Iniesta, que acabó regalando su camiseta. Piqué se frotaba los ojos en shock. No se creía la gesta. Después lo celebraron por todo lo alto. Neymar alquiló una discoteca privada con sus amigos, con los Toys. Piqué también se fue de farra con Shakira. Incluso Bartomeu acabó bailando al son de Orguá, PSG Orguá, en un conocido local de la zona alta de Barcelona. Hoy las portadas destacan esta hazaña histórica. Noche de héroes, sois leyenda, apoteósico, y fuentes próximas al vestuario nos dicen que la plantilla podría recibir un bonus de 400.000 euros por pasar esta eliminatoria, aunque desde el club niegan negociaciones.
Nombres propios de esta noche. Bueno, el primero, alguien que lo ha pasado muy mal. ¿Cómo fue la noche, Anaïs Martí, del entrenador, de Luis Enrique?
Bueno, vimos a Luis Enrique más eufórico, invadiendo a la carrera al césped del Camp Nou, riendo y totalmente desbordado, se abrazó con todos sus jugadores. Dice que no lloró, pero está claro que la emoción le conquistó de arriba abajo. El técnico ha centrado toda su atención en remontar este partido desde el día siguiente del 4-0 en París, reanimando a su plantilla moralmente y variando el sistema al 3-4-3, un dibujo que dejó sin recursos a este PSG. El asturiano confirmó tras la histórica remontada que el sufrimiento ya es pasado y que le dedica esta victoria a todos los que confiaron en este Barça.
Esto primero hemos tenido que pasar el luto, y el luto ha sido duro, nos han dado por todos lados, especialmente a uno, aunque no leo, pero evidentemente me entero de todo. Esta victoria va especialmente dedicada a todos los culés que han tenido fe en su equipo, a pesar de que un día haya un rival que haya sido superior, como fue en París. Y además este equipo ha demostrado que sabe ganar, porque hemos ganado mucho, pero cuando hemos perdido también creo que hemos demostrado que sabemos perder. Yo el primero, especialmente.
Y ahora los jugadores, Elena, los jugadores, los nombres propios de los grandes héroes del barcelonismo, empezando por Sergi Roberto.
El héroe de la noche, el canterano pasará la historia por marcar el gol de su vida, cuando en el 95 empujó el balón con una fe sobrenatural para orar el milagro del 6-1. Así respondió al desafío de Luis Enrique, que le venía picando con que no marcaba un gol desde juvenil. Volvió también el mejor Busquets, el mejor Piqué, pero no fue la noche de Leo Messi. Ayer fue Neymar el que se puso el equipo a sus espaldas. El brasileño tiró del carro y en 7 minutos marcó 2 goles, uno de falta, otro de penalti, y dio el último a Sergio Roberto para consumar esta remontada histórica. Este es Neymar, así estaba de eufórico.
Tenía un partido perdido en París, y aquí jugamos sin responsabilidad, jugamos con alegría.
¿Es el mejor partido que has jugado, que has visto en un campo?
Sí, este es el mejor partido que he jugado, porque por la historia, por los goles, por el partido, por los dos equipos que tenía, son dos equipos muy fuertes, y el mejor partido que he jugado.
Y vista la gesta, Manuel Oliveros, hay una pregunta casi ya contestada, pero hay que hacerla. ¿Hay alguna posibilidad de que Luis Enrique siga en el Barcelona?
No, ninguna. Luis Enrique, tal como dijimos en su día, ya hubiera anunciado incluso que se iba si se hubiera producido un resultado positivo en París. Es decir, su decisión es para desconectar y no está supeditada a los resultados aquí. Así que no hay marcha atrás, porque ya lo tenía madurado y porque no va con él el rectificar. Bartomeu respondía también a esta inquietud en Bein Sports después del partido.
¿Y ahora qué hacemos con Luis Enrique? ¿Van a intentar convencerle para que siga en el Barça?
Ya, hemos hablado con él. Luis Enrique ha dicho que el próximo año nos seguirá. Es su decisión, la tenemos que respetar, aunque nos gustaría que continuase, pero la respetamos muchísimo.
El Barça en cuartos de final, haciendo historia. Toda gran victoria deja un gran perdedor. El señalado es este, un español, Unai Emery.
Cuando teníamos que conseguir los últimos minutos, prácticamente sentenciarlo a nuestro favor y no dejar que ellos se engancharan, pues bueno, también las decisiones arbitrales han sumado también para...
¿Tú crees que han influido las decisiones arbitrales?
Bueno, son tres partes. La parte nuestra, que tenemos que hacer autocrítica, la parte arbitral, que ha tomado decisiones en un partido que era difícil y en las que pues posiblemente también una incidencia en contra nuestra también ha tenido, y luego el adversario, lógicamente, que es capaz de hacerlo y lo ha hecho.
Carlos Sáez, ¿qué dicen hoy en Francia de la gran debacle del Paris Saint-Germain?
Muy dura la prensa francesa con el PSG. Corro, el diario L'Equipe titula en su portada incalificable y habla de autoboicot de Emery. Todo el proyecto parisino está en cuestión por esta humillación. Palabras que repite Le Parisien junto con eliminación vergonzosa. Dice que Emery pasará la historia por este ridículo. En la misma línea se muestra Le Monde al hablar de naufragio histórico, y Le Figaro dice que es imperdonable. Por cierto, Corro, algunas alusiones al arbitraje en todos los medios señalan que el árbitro estuvo muy mal con el PSG, pero en cualquier caso no lo ponen como excusa.
De eso hablamos, del árbitro de Aitekin, porque es una de las actuaciones más protestadas de los últimos tiempos. Le preguntamos a Fouto, las jugadas polémicas, ¿cuántas hubo? ¿Quién acertó, quién no acertó, Fouto?
Mucho trabajo y muchas jugadas polémicas tuvo anoche en el Camp Nou el alemán Aitekin. Vamos por partes. En la primera parte se pide un penalti por manos de Mascherano. La verdad es que el jugador del Barça tiene la mano apoyada en el suelo y es una mano absolutamente involuntaria. Luego todo lo gordo llegaría en el segundo periodo. Nada más comenzar, penalti sobre Neymar de Meiner que pita el juez de área. Un penalti que, aunque el jugador del Paris Saint-Germain no lo quiere hacer, termina derribando a Neymar y por tanto yo creo que aquí acierta el colegiado alemán. Luego jugada clave del partido con 3-1 en el marcador, minuto 84, penalti claro de Mascherano sobre Di María, que hubiera supuesto la expulsión del jugador del Barça. Ahí no pita nada, absolutamente nada, el árbitro alemán, y posteriormente llegaría el cuarto gol del Barça. Y la jugada clave, la otra del partido, el penalti de Marquinhos sobre Luis Suárez. Hay un leve contacto, pero no lo suficiente como para pitar penalti.
Apunten, Barça, Real Madrid, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund en cuartos de final. Le ganó 4-0 al Benfica, el equipo alemán, con Aubameyang como gran estrella. Y en la Champions Juvenil hemos metido al Real Madrid en la Final Four. Le ganó 2-1 al Ajax. Va a jugar las semifinales contra el Benfica. La otra semifinal es el Barça-Salzburgo. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes política. A viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Una buena noticia siempre se recibe bien, pero si además la buena noticia es que con tu Fusión Plus tienes incluidos 8 partidos de liga por jornada, la recibes con los brazos abiertos, en tu sofá, con la camiseta de tu equipo y hasta con algo para picar. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Francisco Hortal, Los Molinos.
¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia. Porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío. Y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un campeón del mundo con España, Xabi Alonso, jugador del Bayern, de la Real Sociedad, del Real Madrid, del Liverpool, ha anunciado esta mañana que cuando termine la temporada deja el fútbol.
Es una decisión que ya la tengo en la cabeza durante un tiempo, muy meditada, que viene en el momento correcto, ¿no? Siempre he pensado que hay que saber elegir el momento de acabar, de saber cuándo llega el final y es el momento adecuado después de muchos años. Acabar en el Bayern, en el más alto nivel, era una de las cosas que yo quería hacer, siempre queriendo un poquito antes, mejor que más tarde, ¿no? Para acabar las cosas.
De uno de sus equipos hablamos, del Real Madrid, que juega el fin de semana contra el Betis. Noticias deportivas del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Un Real Madrid que ha vuelto hoy al trabajo pensando en esa visita del Betis el domingo, donde Pepe ha trabajado con Coentrao en el gimnasio al margen del resto de jugadores, y donde Varane ha tenido día libre por su paternidad. Por cierto, en el Real Madrid están igual de alucinados que el resto de los mortales, aunque no sorprendidos con lo que hizo ayer el Barça. Y también te cuento, Corro, que mañana tendrá lugar en Miami la presentación del encuentro que va a medir precisamente al Real Madrid y al Barça en esa International Champions Cup.
Hay noticias en el Atlético de Madrid, Luis Millán. Entre otras cosas, hemos escuchado a Fernando Torres.
Sí, el niño sigue sin regresar a los entrenamientos. Tampoco lo han hecho Gavi, Thiago y Gameiro, aunque este último no debería tener problemas para jugar ante el Granada, tras ser nombrado mejor jugador del mes de febrero para los aficionados atléticos. Esto decía Torres sobre su golpe en Riazor.
Entiendo la magnitud de lo que pasó cuando veo el vídeo a tiempo real, ¿no? Y supongo que fueron minutos interminables para la gente que me aprecia, la gente que me quiere, sobre todo, por supuesto, para mi mujer, mis padres, mis hermanos que lo estaban viendo en directo y entiendo pues el susto que se llevaron, pero creo que hay que estar contentos porque podía haber sido mucho peor.
Vamos a Vigo, solo nos queda un equipo en la Europa League, es el Celta, que juega hoy contra el Krasnodar a las 9:05, es partido de ida de los octavos de final. Noticias de este partido, Santi Peón.
Pues que Berizzo ha dado a conocer esta misma mañana la lista de convocados, en la que sorprende, Corro, la ausencia de Sergi Gómez, del central catalán, que por decisión técnica no estará esta noche en Balaídos, además de Rubén y el Tucu, ambos lesionados. En el Krasnodar la principal ausencia es la de su estrella, la del delantero Smolov. Arbitra, por cierto, el árbitro que se la lió al Málaga en Champions en 2013, hablamos del escocés Craig Thompson.
Ayer se jugó el partido aplazado Deportivo La Coruña Betis, empate a uno, se puso el Betis por delante con gol de Piccini y en el 92...
Penalti en Riazor, Pepe.
Sí, penalti cometido sobre Celso Borges. Gol. Gol, 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 gol. Gol.
Leticia Chas, La Coruña, de eso se habla, del penalti pitado en el último instante.
Sí, fue la jugada polémica del partido. Víctor Sánchez del Amo considera inexistente la pena máxima y Pepe Mel, en cambio, la ve clara. Escuchamos a los dos técnicos.
No he visto la jugada, pero por lo que me dice todo el mundo, no hay absolutamente nada. Nos ha privado de conseguir la victoria. y eso nos deja ahora mismo muy cabreados.
Lo he visto muy claro, el penalti, y desde mi sitio he tenido la suerte de verlo claro.
Deportivo de La Coruña, 24 puntos, está a 5 del descenso, el Betis tiene 28. Vamos ya con la jornada de mañana. Mañana hay un Español Unión Deportiva Las Palmas, es un duelo de Quiques, Quique Sánchez Flores y Quique Setién. Vamos hasta Barcelona para saber las noticias del Español, Juan Arias.
19 convocados en el Español, alta Álvaro Vázquez, baja Rubén Duarte, sigue sin poder contar Víctor Sánchez, Leo Baptistao, Roberto y Navarro.
En la Unión Deportiva Las Palmas la noticia es la de toda la semana. La noticia es Quique Setién, Juan Fran Cruz.
Quique Setién señaló que lo tiene que pensar, que va a tardar unos días en contestar si renueva o no con la Unión Deportiva Las Palmas, pero sí indicó que todo esto en torno a la renovación le está produciendo un desgaste, que hasta que comienza el periodo en que se habla sobre su continuidad en la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido el año y medio más feliz como entrenador.
Por supuesto que supone un desgaste. El año y medio que yo he vivido aquí, desde hace un mes y medio que se ha empezado a hablar de la renovación, ha sido posiblemente de los más maravillosos que he vivido en mi vida deportiva. He tenido otros, porque he estado muy a gusto. Y lamentaría mucho tenerme que marchar de aquí con la sensación de que voy a perder eso, de que no me voy a acordar de eso.
Un apunte más de fútbol. La selección española femenina se ha proclamado campeona de la Copa Algarve. Ganó a Canadá 1-0. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras, porque con la tarifa web de Verti, al calcular online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con 7 plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en Nissan.es. Nissan. Innovation that excites.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Coches Fórmula 1, entrenamientos en Montmeló. Este es el análisis de Fernando Alonso después de volver a montarse en el coche.
Estamos todos preparados en el equipo, menos ellos, así que vamos a ayudarles, como digo, en todo lo posible. Saber que tenemos que mejorar de manera inmediata, que, como decía, si pierdes 30 kilómetros en cada recta, pues es complicado.
Carlos Miquel, Montmeló, noticias del coche de Alonso.
Pues la noticia del coche de Alonso es que está parado todavía. Desde las... era el filo de la 1 de la tarde cuando se paró la última vez. Tuvo 2 averías eléctricas seguidas. Todavía no han conseguido repararlo. Me dicen desde el equipo McLaren que no han cambiado el motor. Son 33 vueltas. Y ahora mismo está haciendo un simulacro. Y el séptimo tipo del día. Está haciendo un simulacro de carrera Sebastián Vettel, después de ser el más rápido. Segundo, Hamilton. Tercero, Con. Y buen tiempo para Toro Rosso de Dani Kvyat, el compañero de Carlos Sainz. Cuando hace una semana os conté que estaba muy mal McLaren, algunos se lo creían, pues ahí lo tenéis.
Vamos, que la vida sigue igual para el McLaren. Vamos con el baloncesto. Tenemos 2 partidos hoy de la Euroliga, Juan, el Barça y el Baskonia, Albert Díez.
Sí, tenemos, Corro, por delante esta 25ª jornada de la máxima competición continental. Faltan 6 para el final, lo recuerdo, hay que mirarlo todo con lupa. Hoy, como apuntabas, actúan 2 de los españoles. Cronológicamente, el Baskonia juega a las 7:45 en la pista del Fenerbahce. Atención que los vitorianos, con 13-11, es decir, 13 triunfos, 11 derrotas, marcan el corte del playoff y llegan al partido con dudas. La Provítola y Schengelia y la baja de Bargnani. Y a las 9 de la noche, el Barcelona, en el Palau, a 4 triunfos del corte, o sea, casi imposible, recibe al colista, el Unix ruso, de Kino Kulom. Ayer Barjokas negó que el vestuario le esté haciendo la cama.
Pilar Casado, noticias buenas para 3 equipos españoles en la Eurocopa y en la Liga de Campeones.
Unix y Eje Valencia ya están en semifinales de Eurocup tras vencer en el definitivo desempate a Bayern de Múnich y Hinky, respectivamente. Los de plaza se medirán a uno de los grandes favoritos de esta competición, el Lokomotiv Kuban y el Valencia al Hapoel Jerusalén. En principio, aunque podría haber modificaciones, arrancarán para ambos el 14 de marzo las series al mejor de 3 partidos. Las buenas noticias también llegaron en la FIBA con el contundente triunfo del Iberostar Tenerife ante el PAOK, que le dio billete para los cuartos. Su rival se conocerá mañana tras el sorteo que se realizará en Múnich.
Vamos al Parra Center para contar el debut de Calderón con Atlanta. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A la tercera fue la vencida y José Manuel Calderón debutó con Atlanta.
jugó 11 minutos en el triunfo ante Brooklyn. Además, victorias para Pau Gasol, Ricky Rubio y Serge Ibaka, y derrotas para Nico Mirotic, Billy y Juancho Hernán Gómez. A destacar el doble-doble de Ricky Rubio. El base español terminó con 15 puntos, 6 rebotes y 12 asistencias para que Minnesota ganara a los Clippers. Por cierto, volvieron a perder los Warriors en casa ante los Celtics y los Spurs a hacerse la primera plaza del oeste. Los de Pau, que acumulan 9 triunfos seguidos, están a solo un partido y medio de Golden State.
Ciclismo, Eric Frade, París-Niza.
En la París-Niza hoy son 200 kilómetros que deberían terminar al sprint. Restan 56 kilómetros y tenemos una fuga consentida de 6 ciclistas con 3 minutos de adelanto sobre el pelotón, donde está el líder Alaphilippe con 33 segundos en la general sobre su compatriota Galopin y 1.31 sobre contador. También hay 6 en fuga en los últimos 50 kilómetros de la Tirreno Adriático, segunda etapa. Recuerdo que es líder Damiano Caruso, el BMC ganó ayer la crono por equipos.
Tres cosas más, fútbol sala, copa, hoy empieza cuartos de final, Palma Futsal, el Pozo Murcia y Barcelona Lasa, Magna Gurpea. En badminton, Carolina Marín ganó ayer en el All England, hoy va a jugar contra Bian Yao G. Y en Lasoval ganaron los 4 primeros, ganó el Barça, el Granoller, el Ademar León y en la Turjao La Rioja. Hasta aquí lo esencial en el deporte nacional e internacional, enseguida contamos lo más cercano, en su COPE más cercana, Expósito.
Todo en COPE, gracias Corro.
Expósito.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras de COPE más Madrid, enseguida en exclusiva contenido premium para gente que necesita más en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. ¿Cómo se fabrica una remontada como la del Barça? Lo contó Mascherano anoche con Juanma Castaño en el partidazo.
Has visto cientos, miles de partidos de fútbol seguramente. Has jugado muchísimos. ¿Algo parecido a lo de hoy? ¿En alguna ocasión en tu vida?
No, lógicamente no. No, y sobre todo con el desarrollo que hemos tenido, ¿no? No es solamente el resultado final, sino el desarrollo del partido, donde en el medio del partido lo tenés muy cerca, y de tan cerca que lo tenés pasás a tenerlo lejos o muy lejos de nuevo, y ya cuando las esperanzas se desvanecían encontramos un gol y nos volvemos a meter y viene el penal y ya estás a un gol y bueno, te jugás todo lo que queda. Simplemente la reflexión es que vale la pena jugar al fútbol para vivir noches como estas.
Con el 3-1, con el tanto de Cavani, perdisteis evidentemente la expectativa, ¿no? La ilusión, bueno, de la remontada.
Claro, fue un golpe durísimo, muy duro, porque estábamos muy cerca, pero yo veía en acciones a compañeros que cuando no nos cobraban una falta seguíamos protestando. Eso significa que todavía había vida. Para poder pasar una eliminatoria así, necesitábamos un partido loco como el que fue. En un partido normal no lo ganás, 6-1.
¿Me podrías decir cómo fueron los momentos previos al partido? ¿Hubo algo especial de motivación, algún vídeo, algo distinto en el vestuario? ¿Fue como un partido más?
No, como un partido más no. O sea, al final hemos masticado mucho veneno durante todos estos días y el equipo empezó a creer que todavía quedaban 90 minutos, que el partido tenía que jugarse. De haberlo tenido todo perdido a poder seguir vivo es algo que se disfruta. Si algo tiene la Champions es esto, que un partido malo te penaliza demasiado. Nosotros nos ha penalizado mucho. Está claro que no todas las noches van a ser como las de hoy.
Mascherano, uno de los triunfadores de la noche. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con esto, Carlos Ganga, con la victoria del Barcelona.
Después de la gran remontada, ¿es el Barça favorito para ganar el triplete? Esto es lo que te preguntamos hoy en @deportescope. Tenemos más de 1.800 votos y Corro, no lo tenemos muy claro porque el 51% piensa que sí y el 49% que no.
O sea que está dividida la opinión de la gente que vota en la cuenta de Twitter. Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo está la cosa?
¿Cómo te olías lo de la remontada, eh?
Uy, qué intuición tengo, eh.
Esta es la última pista del Reto Pedrito, que busca una remontada en el fútbol europeo, y sí, la pista es la siguiente.
Sí, bueno, no es tan grande como la de ayer, evidentemente, porque la de ayer es única. Dijimos que el equipo que remontó llegaba a su primera final y única final europea gracias a esa remontada, que estaba entrenado por un mito del madridismo. Dijimos que se clasificó ese equipo para una final jugada en Wembley, y hoy decimos que la remontada tenía un poco de trampa, porque parece ser que el equipo contrario estaba comprado.
Ahí va. Bueno, pues ahora sí que me has despistado. Bueno, pues
así es que
la última pista. Mañana la resolución del reto, Pedrito. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Bueno, enseguida sí, mucho Barça 6, París Saint-Germain 1, porque ese resultado no ha dejado indiferente a nadie, ni a los que iban con el Barça, ni a los que iban con el París Saint-Germain. Así que nos vamos a dar una vuelta por todo lo que pasó en ese partido.
Noticia importante. Si tiene vértigo, mareos o inestabilidad, si ya está cansado de fármacos ineficaces y le han dicho que esto no tiene solución, tiene dos opciones: resignarse o decidirse. Decídase. En Otoclínica son especialistas en vértigo, acúfenos y sordera. Otoclínica está en Clínica Santa Elena. Pida una cita sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-101-651, 900-101-651, o consulte la web otoclínica.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A little match in Vienna tonight. It caused a fire in New York. Where is my
Relájense, no se crispen, vivan la vida, porque está el personal hoy muy excitado. Bueno,
vayan
fue un partido.
Doncic.
Bueno, estuvo la cosa, madre mía, no ha dejado indiferente a nadie. Es un partido que pasa a la historia. El Barça 6, París Saint-Germain 1. Increíble, lo tuvo en la mano con el 3-0, lo tuvo perdido con el gol de Cavani, con el 3-1. Y se lo llevó en los 7 minutos finales que pasan a la historia con 2 goles de Neymar, 1 de ellos de penalti. De todo vamos a hablar, ¿eh? Del árbitro, de Emery, del Barça, de qué pasó en el partido. Primero Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Corro?
Bueno, cuéntanos cosas, que esto es, muchas veces se dicen, no lo ha visto nadie, esto sí que no lo ha visto nadie, no se ha visto nunca, ni no, se ha oído nunca en la radio, meter 6 goles y remontar un 4-0 en contra.
Era la primera vez, pero como dice mucha gente, el Barça es uno de los equipos que puede hacerlo el Real Madrid, puede hacerlo el Bayern de Múnich, puede hacerlo grandes equipos, y el Barça es uno de ellos, y naturalmente yo pensaba, viendo a los jugadores estos últimos días, que iba a ser así, y así ha sido.
Oye, que cuenta las cosas que nos ha contado Elena, que los jugadores de marcha por la noche son sí. Gente joven, que se recupera rápido, ha habido entrenamiento por la mañana, alguno habrá llegado tarde y tal, pero ha habido fiesta, Bartomeu ahí bailando, o sea que un montón de gente pasándolo bien, ¿no?
Sí, sí, los directivos, Bartomeu bailando, los jugadores habían reservado ya porque sabían que podía producirse esa fiesta por si acaso. Bueno, en Pachá estuvieron pues la mayoría de jugadores hasta altas horas de la madrugada disfrutando. Hoy habían aplazado un poquitín la hora de entrada al entrenamiento, normalmente es a las 11 de la mañana, en este caso es a las 12 del mediodía, estamos todavía jueves, de manera que hay que tener tiempo también para el partido frente al Deportivo, así que han celebrado la noche, pero conociendo como conocemos a los jugadores y a Luis Enrique, a partir de ahora, a partir de hoy mismo, se van a olvidar de lo de ayer. Bueno, es difícil olvidarse, pero van a centrarse en las tres competiciones y yo estoy seguro que estarán en el camino y va a ser muy difícil desviarse del camino de por lo menos competir las tres,
¿eh? ¿Y tú qué crees, Oli? ¿Que no hay quien les pare ya? ¿O te dice, bueno, vamos a ver qué pasa en Coruña este fin de semana? ¿O el triplete, qué piensas? Que conoces bien a los jugadores del Barça.
Yo creo que van a llegar hasta el final. Y que ahora mismo el Real Madrid está, entre comillas, temblando. Temblando porque el Barcelona está como está y yo creo que no van a desfallecer. Y la final de Copa es a un solo partido, o sea que en eso no hay ningún misterio. Y lo de la Liga de Campeones son detalles y vamos a ver si tiene suerte en el sorteo. Pero vamos, la suerte es a los restantes equipos es que no le toque el Barça, sinceramente.
No, ahora no quiere nadie al Barça, eso está claro. Bueno, habrá algún madridista que diga, sí, que vengan ya, que pase como Willy, que me ha dicho que quiere al Barça ya. Si fuera mañana el Barça.
Por lo tanto, Corro, teniendo pues esas premisas, estás en la final de la Copa, dependes de sí mismo, también el Real Madrid depende de sí mismo en la Liga, y les veo muy eufóricos, y en la Copa de Europa son simplemente cuartos semifinales y llegar a Cardiff.
Oye, o sea que yo les veo muy bien. Di la verdad, ¿lo viste ganado con el 3-0, sí. ¿No? ¿Lo viste perdido con el 3-1?
No.
O sea, que creías todavía.
No, de hecho, en la transmisión, cuando Paco dijo, Elena es una divina y tal, y sí, ha dicho 3-1, yo le dije, ¿en qué minuto estamos, Paco?
Sí, sí, insistías
en eso. 17. Digo, entonces, quedan 3 por delante. Y estaba seguro, y lo iba diciendo.
¿En el último minuto todavía creías que era posible?
Hombre, he visto el ambiente. Es que es una obra de es una obra de teatro perfecta. La han ensayado estos días contra el Sporting de Gijón, contra el Celta. El ambiente, todo el mundo ha hecho su papel, incluido el árbitro. Es decir, el árbitro hace su papel. El árbitro vaya y es imposible no pitar penalti en ese ambiente de infierno que había ahí. Es imposible. O sea, todo ayuda. Y cada uno en esa obra de teatro ha hecho su papel.
Bueno, Oli, que lo disfrute la gente de Barcelona, que se lo pasó muy bien ayer. Y aquí en Madrid hay gente también del Barcelona, barcelonista, así que felicidades para ello. Oli, un abrazo, ¿eh?
¿Y en Melbourne?
Y en Melbourne, sí, en todos los sitios del mundo. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hay algunas imágenes de estas que no se han visto que se pueden recoger a través de las redes sociales. Está Antonella con Messi metida en el coche para salir y dice, de aquí, porque estaba rodeada de gente, de aquí no salimos, dice Messi. Hay unas imágenes de los comentaristas de televisión viendo, no les están enfocando en ese momento, pero ha trascendido la imagen, está Ferdinand Lineker, Owen, Michael Owen, dando saltos por el sexto gol del Barcelona. Gaspar anoche aquí en el partidazo contando que se fue a bañar a la Barceloneta. Hay imágenes también de eso. Bueno, hay un montón de imágenes que rodean a una gesta como la que hizo ayer el Barcelona. Está escuchando Marcos López. Hola, Marcos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Estás sorprendido? ¿Te ha alucinado? ¿Te lo esperabas? ¿Es lo que nunca has visto en tu vida? ¿Qué quieres decir?
No, yo creo que el partido demuestra la inmensidad y lo grande que es el fútbol. Creo que si alguien lo esperaba, era con otro tipo de guión de partido. El partido no responde a ninguna pauta racional. En el análisis de juego no hay ninguna cosa que haya desencadenado, ni a nivel táctico, ni a nivel individual, el partido lo haya decantado claramente, sino que han sido una sucesión de acontecimientos, y yo pondría el foco en el Paris Saint-Germain. Yo sé que los culés tienen derecho a celebrarlo y tienen que estar orgullosos de su equipo. Los jugadores del Barça son jugadores de primerísimo nivel, pero yo creo que la sorpresa para todos es la actuación del Paris Saint-Germain. A mí me parece inexplicable, Corro.
Atemorizado, con mucho miedo, encajando el primer gol. Casi se lo meten ellos en el minuto 2. El segundo se lo meten ellos. O sea, es un inicio de partido difícil para el Paris Saint-Germain, que no hilaba pases. Hay un dato que es aterrador. Del 85 al 95 solo completan 4 pases. No que toquen 4 veces el balón. Completan 4 pases y 3 son para sacar del centro del campo. Marcos, eso es increíble.
No, increíble. 33 pérdidas de balón en propio campo. Récord absoluto en la Champions y de un equipo de las grandes ligas. Estamos considerando que era un partido entre dos grandes equipos. Cuando dos grandes equipos, la igualdad es máxima y puede haber algo que decante, y se ve claramente cuando hay una situación individual o táctica que decanta. Pero aquí, inexplicable que el Paris Saint-Germain, si dividimos el campo en tres partes, solo haya tenido el balón en la zona 3 de ellos, o sea, últimos 35 metros, 1:10 durante todo el partido. Es la vez desde que el jeque se hizo con la propiedad del Paris Saint-Germain que vea menos a los suyos.
¿Qué dato? Madre mía.
En la zona 3, y solo con 1:10 dio para un palo, un gol, un mano a mano de Cavani con Ter Stegen, dos posibles penaltis.
Sí, sí.
El Paris Saint-Germain se olvidó de la virtud que le había dado el 4-0 en el partido de ida, y se olvidó de todo. Y después ya las situaciones de las áreas, lo influyente que fue el colegiado, porque marcó la pauta en acciones decisivas. Cuando decimos, el Barça marca 6 goles, ¿qué te imaginas? Hay que ser honestos, un gran día de Messi, un golazo de Suárez, un punto de suerte. Los dos primeros goles son increíbles. Suárez se inventa un penalti que yo creo que el árbitro pita porque Suárez llevaba como 10 minutos tirándose en el área en cada situación. Y ya debió tener sentir el pánico de decir, oye, si me estoy equivocando con este chico y
¿alguno
está
será,
de verdad,
¿no? ¿Alguno será, claro.
No vaya a ser que el que pase a la historia vaya a ser yo. Bueno, va a pasar de otra manera. Al final, creo que el partido es manifiesta. No hay que quitarle el día que del Barça, porque es día del Barça, pero manifiesta lo grande que es el fútbol, que es inexplicable. Y yo pondría el foco en lo que le pasó al Paris Saint-Germain. Increíble, increíble que un equipo de alto nivel se hayan derretido tanto, y sobre todo desde el primer minuto, porque el escenario de los primeros 5 minutos de partido, si los metes del minuto 85 en adelante, lo puedes entender, pero desde el minuto 1...
Tremendo,
tremendo. Marcos, gracias, un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Ahí circulando una viñeta, imagino en Inglaterra deben hacerla porque las palabras son en inglés, en la que están sentados en una barra de un bar los Falcons, que fueron remontados por los New England Patriots. Está Hillary Clinton, está uno con una camiseta de La La Land y uno del Paris Saint-Germain. Y termina la viñeta diciendo el del Paris Saint-Germain: cuando os cuente yo lo que me ha pasado a mí, pues sí, porque es que es tremendo las cosas que pasan en la vida. Enseguida, ¿cómo vive un madridista un 6-1 del Barça? ¿Y qué dice alguien que conoce mucho a Unai Emery de cómo debe estar Unai?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés. Para el Caribe le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
Vente a la semana del Caribe, chico.
Hoy arena la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaba?
Reserva por 100 euros nada más. De hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes el Corte Inglés.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia. Desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12 con ABC.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿De qué habla hoy un madridista? Ciro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, pues ¿de qué habla? Yo creo que del diferente trato que tienen los errores arbitrales cuando estos favorecen al Real Madrid y el trato que se le dispensan a esos errores arbitrales cuando el favorecido es el fútbol.
Vamos, tú dices que si lo que pasó ayer en el Camp Nou pasa con el Madrid, se habla de otra cosa.
Escúchame una cosa, no hay que ir muy lejos. Penalti de Bruno en Villarreal, que es el principio de la remontada del Real Madrid. Se estuvo hablando durante la semana más de bolsitas con pins y banderines, del penalti que dicen que no era de Bruno porque tenía el brazo pegado o no pegado, que de realmente de la remontada del Madrid en Villarreal.
Sí, o sea, se habló de atraco.
No. ¿Cómo?
Se habló de atraco.
De atraco al Villarreal, atraco, claro, sí, sí, por eso digo. Entonces, bueno, pues eso, de eso habla el madridismo. O sea, si todo lo demás, podemos hablar de todo lo que queramos. Pero ayer, por ejemplo, por la noche, ¿no? A mí me parece bien las loas al Barcelona. Yo sigo pensando que el Barcelona ayer no hace un gran partido. O sea, hace un buen partido, hace un partido épico, si quieres, pero no un buen partido. O sea, porque, y yo lo explicaba, o sea, los goles del Barcelona llegan uno a balón parado de Neymar, dos de penalti, y otro que se lo mete en propia meta el Paris Saint-Germain. Digamos que de jugada, el único gol para mí, claro, es el último gol. O sea, el centro de Neymar para que lo remate. Si eso es jugar un gran partido, y creo que el árbitro ayer tiene una intervención decisiva que yo no he visto nada igual. Bueno, he visto algo parecido, que es el día del Chelsea, el de Stamford Bridge, que permite al Barcelona ganar la segunda
Obregó Copa de Europa. Obregó y Aitekin, claro, que pasa la historia, ¿no? Claro, Aitekin pasa la historia.
Claro, es que no reconocer eso me parece que es, obviar la realidad. Odiar la realidad, odiar que Neymar no puede acabar el partido por una entrada por detrás dentro del área sin balón en juego, que le pega una patada al defensor de Paris Saint-Germain, que eso, lógicamente, y si el árbitro aplica el reglamento, es roja directa, porque es una agresión sin balón en juego. Ya por no entrar, pues el penalti a Di María, que es Mascherano último jugador y tiene que ser expulsado, y la posibilidad de que el Paris Saint-Germain haga el 3-2. Pero vamos a suponer que el Paris Saint-Germain no consigue el gol. Es que el Barcelona con 3-1 tiene que jugar con 10 hombres los últimos 20 minutos. Bueno, si esto lo podemos obviar, ya por no hablar del penalti que le pitan a Suárez, que es de risa. Igual que el primer penalti, que digan lo que digan, yo lo he vuelto a ver repetido. y todas las veces que lo vea, lo vi en directo y toda vez que lo veo repetido, el jugador resbala el defensor del
Paris Saint-Germain, Kurzawa.
Y dice Emilio ayer que le hace un tackling. Le hará un tackling con la cabeza. O sea, porque impacta en la cabeza de Neymar, impacta. O sea, al igual que lo del Leganés es discutible. Y si hilas fino,
el de Mantovani.
Dices, oye, efectivamente, Mantovani parece que se levanta y hace un gesto como para impedir la trayectoria de Neymar, es que ayer el jugador sale totalmente desequilibrado, sin saber a dónde va, y se va pues espachurrado, o sea, el típico resbalón del jugador que resbala y se va espachurrado, o sea, y Neymar se va contra la cabeza del jugador. Bueno, si eso es penalti, pues bueno, pero ya te digo, mira, obvio hasta ese penalti. Y hay otra cosa que también hay que hablar, y yo sí lo estaba viendo con mi hijo, que es culé, el de 16 años, y claro, en la primera parte, tal como sale el Paris Saint-Germain, a mí me recordó los 30 primeros minutos del Madrid en Nápoles. Es decir, un equipo acobardado, un equipo aculado atrás, dándole toda la posesión al Barcelona, como el Madrid hizo con el Nápoles. Y claro, si tú le das esas facilidades al rival, por mal que esté, que repito, para mí no hizo un gran partido, bueno, pues al final te va a crear problemas. Pero para mí, por encima de que la primera parte la jugó mal el Paris Saint-Germain, porque aquí parece que el Paris Saint-Germain estuviera cobarde todo el partido, la segunda parte yo creo que hizo el partido que tenía que hacer.
Sí, jugó mejor, salió Di María y jugó mejor.
Entonces, el arbitraje, si alguien ahora se quiere vender que el arbitraje no fue decisivo, que no, que como hoy algún gurú de estos que dice que el Paris Saint-Germain no tiene derecho a quejarse porque jugó muy mal. Oiga, No, si eso está por supuesto, que la primera parte la jugó muy mal, pero hombre, tendrá derecho a quejarse, ¿no? Aunque haya jugado mal, y si el árbitro es decisivo, pues habrá que decirlo.
Ciro, muchas gracias, un abrazo. Vale, hasta luego, sí, es lo que piensas.
Es una
mucho
buena terapia, ¿sabes?
No, está muy bien,
es como ir al psicólogo,
has puesto voz a muchos madridistas que piensan lo que tú piensas. Un abrazo, gracias, hasta luego, Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor.
¿Qué tal, Corro?
Catedrático.
Lleva mucha razón, yo que ni soy del Madrid ni del Barcelona.
Te llamo porque tú conoces muy bien a Unai y has alabado su forma de jugar, bueno, y hoy está en cuestión.
A ver, creo que ayer volvió Unai Emery al lado oscuro. Muchas veces en las retransmisiones en tiempo de juego, cuando es entrenador del Sevilla, vosotros, por cierto, os ríais de mí, ¿no? Porque un día él elogiaba al catedrático y otro prácticamente cogía una estaca y le decía, ha vuelto al lado oscuro.
Sí, verdad.
Y decía, bueno, este de Sevilla es un loco. No, mire usted, yo no soy ningún loco. Es que Emery tiene dos caras. Emery es capaz de hacer un equipo extraordinario, es muy pesado, es un entrenador muy, muy competitivo. Creo que en algunas facetas es uno de los mejores entrenadores de Europa, pero cuando va al lado oscuro es que se descompone.
Ayer
fue el lado oscuro, pero los que conocemos a Emery no nos sorprendió, porque antes, incluso hablando con algunos compañeros, con el maestro Araujo, algunos compañeros decimos, cuidado que Emery, que conocemos cómo es Unai Emery. Y bueno,
Ido mejor haber ido ganando 2-1 a lo mejor que el 4-0, ¿no? ¿Piensas?
No, pero es que es imposible. O sea, Emery cuando entra en el lado oscuro es imposible. ¿No lo visteis en el banquillo con el 2-0 absolutamente desencajado?
Sí, entra en el lado oscuro. Estaba viendo que la que sí se le venía encima.
Sí, pero hay muchas imágenes que daba la sensación de que no le estaban haciendo caso. O sea, que tenía la cara de no me están haciendo ni caso esto.
Eri, es que esa película ya la he visto yo, ¿eh?
Por eso te digo.
Esa película la he visto yo en varias ocasiones, en partidos en Ucrania, la gente pegándole voces y pidiendo el cambio, el famoso gol de Envía en Valencia, entra en el lado oscuro, se descompone y es incapaz de transmitir desde el banquillo que hay que irse. Bueno, además la primera declaración es dejar a Di María fuera del terreno.
Sí, parece que estaba tocado, pero bueno, viéndole en la segunda parte no estaba tan tocado.
Di María parecía un galgo en la segunda parte.
Sí, tienes razón.
Ahora bien, fijaros cómo es el lado oscuro y la descomposición, que ayer un equipo grande... pasa que el Paris Saint-Germain son cuatro de París y el jeque, pero un equipo grande con el Madrid, el Barcelona, ayer no se acaba el partido. O sea, lo que ocurrió ayer en el terreno de juego con el arbitraje, llevo viendo fútbol 30 años, yo no lo he visto jamás.
Si está Cristóbal Soria, ¿tú crees que se acaba eso o no?
No, con Cristóbal Soria no se termina el partido. No, pero además hace bien. A mí me pareció increíble. Yo lo estaba viendo, sí, porque además estoy de acuerdo con Ciro en este caso, que no me pareció un Barcelona
excelso, ¿no?
No. Y cuando era, y un atraco, y otro, y manita en la cartera. Es que hubo, te cuento, Corro, como ocho jugadas polémicas, pero muy polémicas a favor del Barcelona. Sí. Y que los jugadores no formaran un lío, que Emery no saltara al terreno de juego. O sea, eso habla de la descomposición y del paso al lado oscuro de Unai Emery.
Muy bien, Víctor. Mira, te vas a llevar una noticia que llama Fouto. Noticia Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Noticia Fouto, a ver.
Sí, noticia de última hora. Se acaba el culebrón Zuzulia y Rayo Vallecano porque confirmamos que el Rayo y Zuzulia ya han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato del futbolista cedido por el Betis. Así que, bueno, imaginamos que el jugador, es lo que estamos intentando confirmar, tendrá ya un equipo. Están buscando ahora mismo, lo que me cuenta su representante, están intentando buscar otro equipo de una liga que se abra ahora para poder ir para allá, pero la noticia es esa, Corrochano, el Rayo Vallecano y Zuzulia ya han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato.
Gracias, Fouto, un abrazo, hasta luego. Víctor, un abrazo, gracias.
Pierdo toda la confianza con partidos de ayer en el fútbol.
Un abrazo, anda. Adiós. Hasta luego. Nos queda Pedro Martín. Preguntarle qué le pareció a Aitekin.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radioteléfono taxi 91-547-8200.
Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Amor, mira, el niño ha pintado la pared.
Ese es mi chico.
Y se ha roto la estantería.
¡Bien!
Y la cisterna pierde agua.
¡Sí!
Si te apasiona el bricolaje, en la gran semana del bricolaje de Bricor te regalamos el 15% de lo que compres en nuestros centros.
Herramientas, pintura, hasta el 20 de marzo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Bricor, 12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
A ver, Pedro Martín, Pedro, la pregunta es muy clara. ¿Hubo robo al Paris Saint-Germain ayer?
Robo. Bueno, utiliza la palabra que quieras. Pero evidentemente el árbitro fue decisivo para que el Barcelona pasara a la eliminatoria.
Sí, para ti lo más sangrante para el parisino, ¿qué debe ser?
Pues yo creo que el error más grave es el no pitar el penalti a favor del Paris Saint-Germain, penalti de Mascherano a Di María, que
con 3-1, clarísimo, con 3-1.
Clarísimo, con 3-1 en el marcador, porque luego ya entras en una vorágine que, bueno, evidentemente el penalti a favor del Barcelona al 5-1 tampoco es. Pero vamos, yo creo que el error más grave que hubiese definido ya completamente el partido es el penalti de Di María, que era penalti, expulsión, con 3-1 en el marcador. Pero vamos, fueron una sucesión de errores siempre a favor del Barcelona, que viene a recordar que para hacer este tipo de remontadas, casi ninguna de ellas se hace con un árbitro neutral. Casi siempre tiene que haber un árbitro que colabore.
Sí, que en alguno de los goles te ayude, ¿no?
Claro, evidentemente. Aquella remontada del Madrid de los años 80...
Cuidado, ¿eh?
Yo estuve en casi todas.
Sí.
Y salvo la del Anderlecht, en todas hubo un momento en que el árbitro ayudó un poco al Madrid. Uh-huh. Un poco o un mucho. Por ejemplo, recuerdo un arbitraje escandaloso contra el Rijeka. Pero siempre tiene que haber un árbitro que en algún momento te eche una mano, porque si no es casi imposible hacer este tipo de remontadas. Y la de ayer, la de Barcelona, fue una superayuda. De hecho, el Barcelona, en los últimos años en competiciones europeas, ha sido objeto de arbitrajes a favor que no se ven en el fútbol europeo casi nunca ya. O sea, arbitrajes de los años 70 y 60, en los que no había televisión y pasaban esas cosas, y ahora esas cosas solamente le pasan al Barcelona.
Ya.
Como por ejemplo la de Obrevo hace 8 años. Y ahora la del árbitro turco-alemán, Denis Aitekin.
¿Y tiene alguna relación que la UEFA hubiese sacado un informe que el claro favorito para ganar la Champions iba a ser el Barça?
Bueno, eso imagino no tendrá nada que ver. Lo que sí se ha equivocado la UEFA es en pensar, yo creo, que este partido era relativamente cómodo para el árbitro porque venía de un 4-0 y pone un árbitro con muy poca experiencia
que
solamente había pitado 12 o 13 partidos en Liga de Campeones. Este partido, si la UEFA tiene un poco de vista, pone un árbitro de verdad. y no como el de ayer, que ya vimos lo que fue.
Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
El viernes que viene hay sorteo. Esperamos al Atlético de Madrid, por supuesto, y a ver si hay suerte y se mete el Sevilla y están los cuatro equipos españoles. Bueno, referente a esto, en dos de los competidores en la Liga, en el campeonato de Liga del Barcelona, la pregunta en el Real Madrid, Melchor, ¿están preocupados por ver que el Barcelona ha tenido un chute de adrenalina?
No, preocupados no, están alucinados con lo que vieron ayer en el Camp Nou, no sorprendidos, y lo que sí abogan un poquito en lo que estábamos hablando es en relación al tema arbitral, sobre todo por la salud y la credibilidad del mundo del fútbol. Tiene que corregirse el tema arbitral, tiene que unificarse criterios y no se pueden ver arbitrajes como lo que se están viendo con todo lo que hay en juego.
O sea, en la T4 piensan que el árbitro le tangó ayer al Paris Saint-Germain. ¿Y en el Atlético de Madrid, Luis Millán, se habla de esto, de la remontada del Barça?
Sí, se habla de esto. Fernando Torres, que ha sido nombrado mejor jugador del mes, ha hablado de su golpe en Riazor, ha dicho que está bien y, por supuesto, también de la remontada.
Que creo que la experiencia de ayer del partido del Barcelona no nos tiene que servir, nada está hecho, nada se puede dar por ganado y por sentenciado, hay que respetar al rival hasta el último instante, porque por eso el fútbol es tan bonito, porque es impredecible y cosas increíbles se ven prácticamente cada semana. Entonces nosotros tenemos que saber que queremos estar en cuarto de final, que tenemos un partido más contra un rival que conocemos de otros años y del último partido no lo va a poner difícil y hay que ganar.
Luis, ¿recuerda para el Granada las noticias que tenemos deportivas?
Sí, además de las ya conocidas bajas de Thiago y de Augusto, Gavi sigue recuperándose tras el operado y será baja, y Gameiro, que hoy no se ha ejercitado, pero se espera que sí que esté en el partido ante el Granada. Ayer se le realizaron pruebas y se vio que no tenía nada, así que, pese a que hoy no se ha entrenado por precaución, estará contra el Granada.
Leganés tiene un rival muy difícil este fin de semana, tiene al Sevilla, ha estado Yolanda Sánchez en el entrenamiento. Dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no, Yolanda?
Sí, hoy ha sido un entrenamiento con mucho seguimiento. Es que ante las huelgas convocadas en colegios e institutos y el buen tiempo, muchos han sido los niños que han pasado por allí para apoyar al Lega. Entrenamiento muy táctico, con ensayos de jugadas y lanzamientos a portería. Timor y Diego Rico han abandonado pronto la ciudad deportiva. Eso sí, nos han librado de la gran cantidad de fotos y firmas de autógrafos que han tenido hoy los jugadores.
Las huelgas de estudiantes, me recuerda a mi época de estudiantes, el Cojo Manteca. ¿Te acuerdas, Pilar Casado, del Cojo Manteca?
Hombre, y de
eso es muy famoso, ¿eh?
Hombre, rompió un poquito de mobiliario urbano y la liaba gorda con la muleta.
Eso que no había ni Twitter, ni Twitter, ni Facebook, ni nada, y se veía el Manteca y se hizo un gran personaje de aquella época. Bueno, baloncesto mañana, Pilar, Real Madrid, Estrella Roja, a romper la mala racha.
Sí, a romper una mala racha que, recordemos, es de 3 derrotas consecutivas, Gran Canaria, Galatasaray, Iberostar, Tenerife, y que han dejado una sensación en Lasso, bueno, que mejor vamos a escucharlo.
Puedes polearnos. O puede crearnos dudas. Cualquiera de las dos situaciones para mí no serían buenas. Yo creo que lo importante es que el equipo esté bien. A partir de jugar bien y de recuperar sensaciones y de jugar nuestro mejor baloncesto es cuando vendrán las victorias. No me preocupa tanto el resultado como la sensación de un poco que tenemos de falta de frescura. Cuando pierdes, pues obviamente te sientes peor, ¿no? Lo fácil sería ganar siempre y te encontrarías siempre muy contento, pero no es así.
No es así, y mañana no van a tener un rival fácil. Estrella Roja viene con 14 victorias, 4 menos que el Real Madrid, y con una ausencia. Seguro no estará Nocioni porque sigue teniendo problemas en el pie por un edema, sigue sin entrenar el argentino del Real Madrid, y en principio Luca tenía un pequeño golpe, pero no ha dejado de ir a entrenar ningún día, así que espera tener a los demás disponibles, incluido el capitán, que por cierto, Felipe Reyes, hoy se ha unido a Fierra UNICEF.
¿Cierra? UNICEF.
Cierra UNICEF. Es una campaña muy interesante que ha presentado hoy junto a Eduardo Noriega, y que les encantaría que UNICEF cerrara, porque todas las causas por las que trabaja y por las que pelea, vale. Pues que dejaran de existir en
sí,
el
sí,
mundo.
Sí, ahora te he entendido, que con la frase así no te entendía. Que, bueno, este viernes es el Estrella Roja, el domingo es Real Madrid-Barcelona de baloncesto. ¿Cómo va Alberto Contador, el pinteño, Eri, en la París-Niza?
Hoy va en el pelotón, quedan 34 kilómetros de etapa, hay todavía algún escapado por delante de la disciplina del gran grupo, donde está el líder Julien Alaphilippe, después de la crono de ayer en la que Contador estuvo bien, le faltó poco para ganar la etapa, y ahora está a 1.31 en la general, 1.25 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Hoy es un día de esos a los que los ciclistas no les gusta que llamemos de transición, de cara a un fin de semana en el que la montaña va a ser protagonista en la carrera hacia el sol.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso.
Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático Bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Acudimos vírgenes de oídos al aguanís. Guasto irás.
Corrochano, mi próxima excitación futbolera es Barça City. Y que le hagan a Guardiola en el Camp Nou lo que ayer le hicieron a Unai Emery. Dios le haya perdonado. ¡Qué arte! ¡Qué atraco tan limpio! Si casi parece un accidente. Ya os lo dije, acababa el jeque en calzoncillos en las Ramblas de Barcelona. Barça City, recojo firmas. Cuento con la tuya.
Gracias, Guas. Relájense, no se crispen. Vayan a ver a Doncic. Bueno, les dejo ahora en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde. E incluso Expósito.